Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en el que conversamos con nuestros entrevistados sobre esas piezas, esos intérpretes, esos compositores que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con la destacada pianista y profesora del Instituto de Música de la Universidad Católica, Lisa Chung. ¿Cómo estás, Lisa?
Hola, Gonzalo. Mucho gusto.
No, el gusto es nuestro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a La Música que Cambió Mi Vida. Lisa Chung nació en Seúl, Corea, y a los 5 años llegó a Chile por el trabajo de su padre. Su nombre original es Hee Sun Chung. ¿Está bien dicho, Lisa, sí?
Muy bien.
Pero, ¿y fue tu padre el que te puso Lisa cuando entraste al colegio, no es así?
Sí, cuando entré a kinder, papá dijo, bueno, pues aprovechemos y pongamos un nombre. Y él lo inventó, y a mí me encantó. Sí.
te rebautizó entonces. La familia Exacto. volvió a Corea un año, pero luego regresó a Chile para radicarse. Entonces, sí. Lisa comenzó sus clases de piano a los 9 años en la Escuela Moderna de Música. Eso hasta que terminó cuarto medio y viajó a Suiza a estudiar con Edith Fischer, la famosa pianista chilena, hija de Elena Weiss, fundadora de la Escuela Moderna, de hecho. ¿Cómo fueron Correcto. Esos años de formación en Suiza con Edith Fischer?
Fueron realmente increíbles. Yo había hecho muchos años acá en Chile con la profesora Gabriela Pérez y ahí fue donde me dio el espacio como para poder ser expresiva a través del piano, etcétera, y darme el gusto, obviamente, por la música. Y luego en Suiza con Edith fue todo una especie de descubrimiento de repertorio y de abrir los ojos un poco también, bueno, gracias a que estaba en Europa, de ir a conciertos con músicos y orquestas, o sea, impresionantes de alto nivel. Entonces, claro, todo eso fue como un aprendizaje de cultura general musical.
Ajá. Y luego vinieron tus años de estudio en Estados Unidos, estudiaste en Yale y en Indiana, ¿no es así?
Sí, primero en Indiana con el maestro Georgi Shevok, y luego terminé en Yale con Claude Frank. En Estados Unidos fue, a ver, en resumidas cuentas, un poco como el aprendizaje del profesionalismo. Eso quiere decir, ya teniendo un cierto nivel instrumental y musical, ahí fue donde aprendí quizás a ser profesional en el sentido de llevar las obras a un cierto nivel, ya de concierto, mismo para las clases, ¿no? O sea, más que una parte formativa, fue una parte, o sea, claro que formativa, pero muy experimental en el sentido de tener que hacer todo lo que yo había aprendido y todo lo que yo estaba aprendiendo.
Ajá. Oye, ¿y cómo es que volviste a Chile? ¿Te convertiste en profesora, hoy profesora titular en la Universidad Católica?
Sí, mira, nunca pensé que iba a volver a Chile. Y yo, a ver, mi vínculo con Chile siempre fue con la Escuela Moderna. Nunca tuve contacto ni con la Universidad de Chile ni con la Universidad Católica. Y yo por bromear, mientras estaba afuera, ¿no? Yo decía, bueno, si vuelvo a Chile, yo creo que sería solo por la Católica, pero sin ni un conocimiento de nada. Y salió a concurso el primer puesto ahí de piano, en la cátedra de piano, y nada, lo hice como para probar. Esto fue el 2005, y gané ese concurso y por ende empecé a trabajar en la Católica el 2006.
Y en los últimos meses, Lisa Chung ha dado conciertos desde su casa, transmitidos por streaming por el Instituto de Música de la Universidad Católica. Te hemos escuchado, sí. Lisa, con la Bagatela del Opus 126 de Beethoven y la monumental sí. Hammerklavier, la monumental sonata de Beethoven, y también con sí. la Fantasía Opus 49 de Chopin, obra que escucharemos en este programa. Tu repertorio Ajá. favorito, donde mejor te sientes, es el romántico, ¿no es así?
Mira, te soy honesta, con los años, o sea, a ver, generalmente ha sido con lo clásico y romántico, uh-huh. Pero no sé, llega un punto en que música es música, y la verdad es que me he sentido cómoda, sí, en varios estilos. Ahora, sí, un poco también por la cantidad de repertorio pianístico, claro, uno tiende a caer en los clásicos y los románticos, pero mira, no hay nada de malo con los modernos tampoco y los contemporáneos, y bueno, los barrocos ya hay una dicotomía por el instrumento y todo eso, ¿no? Pero, claro. pero sí, o sea, yo te diría más bien clásico y romántico, quizás, sí.
Bueno, romántica es la primera pieza que tú elegiste para este programa. Se trata del concierto para violín en re mayor, opus 77 de Johannes Brahms, una obra bellísima, sin duda, escrita en 1788. Brahms, uh-huh. yo te lo he leído, es uno de tus compositores favoritos, Lisa. ¿Por qué y por qué este concierto en especial?
A ver, yo conocí a Brahms a partir de los 18, 19 años, no lo conocía mucho. Y en Suiza, mientras estudiaba, decidí un buen día, como no tenía mucha cultura musical, decidí que cada vez que estuviese en casa iba a aprender la radio clásica, que es una radio estupenda, realmente muy buena. Bueno, entonces, siempre cuando estaba en casa, aprendía la radio clásica, y, o sea, sin importar lo que fuese, ¿no? O sea, qué programa estuviese. Bueno, y ahí tenían un programa a la hora de almuerzo, que era, cada semana era acerca de un compositor específico o de un intérprete específico. Te estoy hablando de los años 90. No sé si siguen con eso, pero bueno, estoy así escuchando como música background, ¿no? Estoy en la cocina, creo que lavando los platos, y oigo algo del concierto de violín, ¿verdad? Bueno, y empieza a sonar. Y como que me empezó a llamar la atención. Y llega al segundo tema del primer movimiento. Y fue tal la impresión, y no te miento, en ese momento apagué el agua y me tuve que quedar escuchando desde ahí en adelante, porque me agarró, no sé qué pasó, pero ese segundo tema del primer movimiento, hasta el día de hoy, cada vez que lo oigo, se me paran los pelos de punta.
Es que sí, porque es impresionante, la verdad. ¿Qué te parece que escuchemos el del primer movimiento del concierto para violín en re mayor, opus 77 de Johannes Brahms, Allegro non troppo, la entrada del segundo tema, justamente? Interpretan Excelente. David Oistrakh y la orquesta de la radio de la televisión de la Unión Soviética, dirigida por Kirill Kondrashin. Thank you. Escuchábamos parte del primer movimiento Allegro non troppo del concierto para violín en re mayor opus 77 de Johannes Brahms. Interpretaban David Oistrakh y la orquesta de la radiotelevisión de la Unión Soviética dirigida por Kirill Kondrashin. Estamos con la destacada pianista y profesora del Instituto de Música de la Universidad Católica, Lisa Chung. Como segunda obra para este programa, Lisa, tú escogiste la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, nada menos, una composición de 1824, y elegiste una parte especial de esta pieza, que es cuando entra el tema de la Oda a la Alegría en los instrumentos, antes de que lo hagan los solistas y el coro, en el cuarto y último movimiento de esta sinfonía. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió tu vida?
Porque me di cuenta cuánto amaba el contrapunto. El contrapunto y el... llamémoslo el juego o el manejo entre las distintas voces, en este caso entre los distintos instrumentos, y cómo se conjugan entre ellos. O sea, cómo un tema puede ser llevado de un instrumento a otro y luego tratado de una forma que, por muy diversos que sean, suenan todos en conjunto. Y esa es una de las razones por la cual tanto amo la música, o sea, en general, ¿no es cierto?, toda la parte armónica que se crea, pero a través de las voces individuales. Uh-huh. Y ese es un punto que yo rescato mucho en el quehacer en el piano, porque me da la posibilidad de poder tocar polifónicamente, pero también cuando toco en música de cámara o incluso con orquesta, que yo siempre he dicho que cuando toco de solista con orquesta, siempre sí. Me imagino que estoy haciendo música de cámara con las distintas secciones. Entonces, el poder compartir a la vez y notas distintas, ¿no es cierto? Porque no está al unísono, pero que en conjunto provoque una serie de sonidos que provocan emociones, eso a mí me llama mucho la atención. Y creo que fue a través de esta novena sinfonía, específicamente ahí, el cuarto movimiento, que dije, parece que sí, el contrapunto es lo que me gusta. Ahora, obviamente en Bach también, y por lo mismo amo a Bach, por las mismas razones, pero acá en la novena sinfonía se conjugan otras cosas también, que es como la calidad de cada instrumento solístico que entra con cada voz, ¿no es cierto? Y luego cómo se van agregando el resto de la fila de cada familia, y cómo, bueno, hay una parte que también cada vez que lo oigo se me paran los pelos de punta, que es la parte de cello, que tienen un salto de una octava, llegan arriba y luego bajan, y bueno, y que eso junto con los fagotes y los violines, bueno, es una cosa realmente contrapuntística, que es lo que me cambió la vida.
Genial, escuchemos entonces, ¿qué te parece? Una parte del cuarto y último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Interpreta la Filarmónica de Viena, dirigida por Simon Bradley. Thank you. Esa era parte del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, interpretada en la Filarmónica de Viena, dirigida por Simon Rattle. Estamos con la destacada pianista y profesora del Instituto de Música de la Universidad Católica, Lisa Chung. Como última obra para este programa, Lisa eligió la Fantasía Opus 49 de Frédéric Chopin, una pieza de 1841. El hecho de que Chopin elija el título de Fantasía para esta obra responde que se trata de una pieza con mucho de improvisación, ¿no? No sujeta a ninguna forma predeterminada. Tú, que la tocaste hace muy poquito, Lisa, ¿cómo se aborda una obra como esta, que pasa por los ánimos más diversos, siempre con un carácter que parece improvisatorio, justamente?
Sí, justamente la gracia de esto es que tiene un carácter improvisatorio, pero a su vez tiene una grandísima estructura. Entonces, el conjugar esa suerte de libertad dentro de una estructura es lo que la hace tan interesante para mí. La Fantasía es una obra que yo vengo tomando hace muchos años y que cada vez que la vuelvo a tomar, agarro otra perspectiva, ¿no? Y esta última vez fue justamente eso, porque lo tuve que volver a tomar en muy, muy poco tiempo. Técnicamente, obviamente, es bastante compleja la obra, pero era el aspecto de tantas diversas secciones, cómo aunarlas dentro de una sola obra. Y creo que eso es un desafío que va a quedar por el resto de mis días para esta obra, porque sí, es muy complejo, pero a su vez, como tú bien dijiste, lleva tantas emociones también, ¿no? En cada sección. Y creo que esa es una de las grandes ventajas de ser intérprete, o sea, de ser lo más fidedigna posible con la partitura, con lo que Chopin escribió y lo que quiso transmitir, pero a través de mi voz, en el fondo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es una de las gracias de ser intérprete, creo yo.
Oye, ¿y se redescubre entonces una obra cada vez que se aborda?
Para mí, absolutamente, absolutamente, y es una de las cosas que me encanta hacer, volver a las obras antiguas. Ahora, todos los años yo intento abarcar obras nuevas, no solo por desafío personal, porque creo que eso, yo siempre he dicho, hasta el día que pueda voy a seguir aprendiendo obras nuevas, para mí, para mi repertorio, para mi conocimiento general, musical, y para mi desarrollo como músico, ¿no? Pero también creo que es sumamente importante como docente y como ejemplo para mis alumnos, que si yo les exijo, yo también me tengo que exigir. Entonces, mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer. Pero sí, volver a las obras antiguas es realmente una experiencia muy enriquecedora, porque aprendes un poco también de aprende uno de uno mismo, de el avance que has hecho en los años. En mi caso, yo generalmente me acuerdo de las cosas que había trabajado o que había visto la última vez que había tocado tal obra, ¿no? Entonces, es muy rico poder ver en la misma obra, los mismos temas, pero desde una perspectiva distinta, porque uno en la vida también de eso se trata, ¿no? O sea, que a través de los años uno va adquiriendo más experiencias, por ende más visiones también.
Oye, escuchemos entonces el comienzo de la Fantasía Opus 49 de Frédéric Chopin. Interpreta a nuestra invitada de hoy, la destacada pianista Lisa Chung.
Thank you.
Ese era el comienzo de la fantasía Opus 49 de Frédéric Chopin, interpretada a nuestra invitada de hoy, la pianista Lisa Chung. Llegamos así al final de este programa, Lisa, y quiero agradecerte por tu selección y tus sabios comentarios a estas obras, comentarios también muy apasionados. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Gonzalo, y saludos a todos los y las auditores de la radio. Muchas gracias. Muy bien.
Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13:30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.
Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.